Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa. Les damos la bienvenida a Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. En un nuevo programa, en medio de este contexto donde la pandemia nos abarca a todos, vamos a entrevistar al doctor Carlos María Menegazo. Él es psiquiatra, es director del Centro Jungiano de Antropología Vincular. Además, es director de la Fundación Vínculo y es un connotado psicodramatista italiano que se radicó en Buenos Aires. Doctor Menegazo, bienvenido a nuestro programa. Doctor Menegazo, mire, se trata de lo siguiente. En Cerval abrimos el espacio para otras voces y tenemos un programa de radio que se llama Herencia y Coherencia.
Es un hermoso nombre.
Es un hermoso nombre, sí. Bueno, entonces hemos ido haciendo, recorriendo junto con las personas que nos han ido acompañando, haciendo un recorrido de lo que han sido las trayectorias y cómo esto se entreteje con la ancestralidad y cómo la herencia se va construyendo en el presente en términos de armar una red coherente con las voces de los ancestros. Entonces, a nosotros nos encantaría que usted nos contara un poco acerca de esto, en su propia trayectoria.
¿En la mía o la de...?
En la suya.
Supongo que habrán ya pasado por mi gran amigo Don Edmundo, entonces.
Todavía no.
Bueno, le dan saludos.
Por supuesto. Todavía no, está pendiente.
Él sí le gusta, ¿no? Hacerse rogar.
Le gusta. Sí, 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 hace... Se esconde entre los dobleces del tiempo.
Claro, y eso es seductor.
Y eso es absolutamente seductor y sostiene.
Está bien, está bien. Vale la pena.
Sí.
Bueno, ustedes quieren saber entonces de la trayectoria, no de esta institución, sino de la mía personal.
De la suya personal, bueno, porque de alguna manera,
tiene que ver con esto.
¿Mm?
Bueno, ustedes saben que yo nací en Milán, la ciudad de Milán, y que soy hijo de mi madre de Milán, no milanesa, acá es otra cosa.
Ok.
Y mi padre veneciano.
Veneciano.
Y estuve en la Segunda Guerra Mundial de niño. Se empezaron a bombardear Milán porque era una ciudad industrial y por lo tanto la Segunda Guerra fue bombardeada. Y de ahí mis padres nos mandaron a los dos hijos, que entonces éramos dos, a la montaña.
Eran dos hijos.
Dos hijos. Después hermana menor y después de la guerra la última.
Okay.
Que están todos en Italia.
Todos en Italia.
Pero digamos, yo me formé como médico aquí, en Buenos Aires.
¿Y cómo fue la trayectoria desde Milán a este país?
Y la trayectoria fue la siguiente, o sea, mi abuelo y mi padre hicieron la Primera Guerra Mundial. Mi padre de chico, ¿no? Okay. Como me pasó a mí con la segunda. Y mi abuelo la hizo en el frente, ¿sí? Y eso lo hizo, fue ayudante de un cirujano de traumatología. Y se hizo una regla hueso el viejo. Un kinesiólogo de guerra.
Un kinesiólogo de guerra.
Y fue su profesión durante la vejez.
Okay.
¿Sí? Y mi padre, de chico, le tocó la Primera Guerra Mundial. Muy cerca del frente. Y en la Segunda Guerra Mundial, por tener hijos y por estar en una empresa que era considerada que hacía productos que servían para la guerra, no tuvo que ir al frente, pero estaba como guardia civil bajo los bombardeos. Por eso nos mandaron a la montaña, porque cada bomba que caía, de cada 10 casas, bajaba una.
Por cierto. ¿Sí?
Bueno, así que yo pasé con monjas. Mi madre tenía muchas hermanas, así que yo soy una persona que tuve tantas mujeres cuidándome que tenía muchas, demasiadas madres. Después las
demasiadas madres.
No tenía otra alternativa que ser junguiano.
Sí, no era ninguna otra alternativa.
Después mi madre fue perfecta porque cuando nació mi segunda hija volvió a Milán y entonces 12.000 kilómetros se transformó en una madre perfecta.
Ah.
Una buena madre. Pero bromas aparte, bueno, yo estudié medicina aquí y tengo una herencia teatral de mi abuelo, de mi padre, mi madre. Fui uno de los fundadores del centro del centro universitario de teatro.
Okay.
Cuando era universitario. Ajá. Ahí nos conocimos con mi mujer.
Sí.
Y por lo tanto lo teatral para mí viene desde antes de la cura, digamos.
Antes de la cura.
Y empecé a investigar con el aval, por supuesto, yo empecé mi análisis junguiano cuando era joven. Ajá. Y soy de, digamos, discípulo no directo, sino, digamos, soy como el nieto de la doctora Broden, que fue la que creó el cenáculo argentino de filosofía analítico-sintética, la llamaba ella, junguiana. Yo no hubiera querido nunca que se llamara psicoterapia junguiana,
no.
Ni psicosmovisión, ¿no?
Sí.
No le gustaba que se promoviera su apellido.
Ajá.
Que cada cual fuera a sí mismo. Pero tuve el aval tanto de mi maestro, que fue Isurieta, que formó parte de ese cenáculo,
ajá,
que justamente con Tantanacuy vamos a tratar de honrar.
Okay.
Honrar ese cenáculo, porque se creó después del 35. La doctora Broden se escapó de Viena, Viena fue una ciudad muy, muy nazi. Ella era judía, era nieta del rabino mayor de Praga.
Ya.
Y ustedes saben lo que pasó en Praga.
Sí.
Ella vivía en Viena. Y en el 35, más o menos en la misma época que ¿cómo se llama? La familia Trapp se escapó.
Ajá.
De Viena. Ella se escapó de Viena y vino aquí en Buenos Aires. Y ahí fundó el cenáculo.
Vale.
Llegó en Buenos Aires muy dogmático en psicología. Sí, a mí me tocó también al principio un medio muy dogmático, lo que dominaba como línea era en Buenos Aires Melanie Klein. Ahora pasa por otro lado el dogmatismo.
Pues sí.
Y una de las cosas importantes de la autora Broden era cuidado con los dogmatismos.
Cuidado
ya había
con
sufrido
los
por el nazismo.
Sí.
Aquel cenáculo fue muy abierto, era muy pequeño.
Ajá.
Jung entró en Buenos Aires precisamente por estos dogmatismos. Empezó por el arte.
Bien.
El arte, la simbología, el arte.
Ajá.
Y la grafología.
Oh.
Porque hasta que la doctora Broden revalidara su título, vivía, porque unos amigos le dieron la posibilidad de sobrevivir, vino con su marido, pero con una mano atrás y otra adelante, abandonó todo, y como grafóloga.
Como
así
grafóloga.
Que entró por ahí.
Vale.
Y a nosotros, en cambio, nos tocó continuar la cosa como moscas blancas en la sopa de los psicoanalistas. A pesar de que Pichón Rivière, que era amigo de mi maestro fue Isurieta, Cornelio Isurieta, un gran maestro, era muy amigo de Pichón, y Pichón en ese momento era presidente de la Sociedad Psicoanalítica, muy hostilizado, pero era presidente.
¿Hostilizado por su mismo grupo?
Bueno,
por su apertura, él...
Pasa, en Argentina pasan 5 personas, hay 10 partidos políticos.
Ok, vale.
Y con los intelectuales pasa lo mismo.
Es lo mismo.
Ustedes andan por ahí.
Por ahí.
Así que nos comprenden.
No es extraño.
Sí, sí, sí. Y bueno, de manera que todo el trabajo psicodramático que yo empecé, eso está descrito en uno de mis libros que se llama Magia, en el prólogo de Magia, Mito y Psicodrama.
Uh-huh.
Fue avalado por la doctora Broden.
Uh-huh.
Y por Isurieta.
Y por Isurieta.
Uh-huh. Y ahí empezamos. Después, en el 69, yo entré porque los jungianos éramos pocos y estábamos bastante juntos en la formación, casi todo. Nuestra escuela de psiquiatría la hicimos, los jungianos jóvenes, digamos, ¿no? Que ahora somos los viejos.
Ajá.
La hicimos en la ontoanalítica, en la sociedad ontoanalítica.
¿Sí? Sociedad ontoanalítica.
Sí, sí, el ontoanálisis. Uh-huh. Que tenía sus cosas también, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Donde tuve maestros. Algunos de ellos pertenecían al cenáculo, otros no. Bueno, y ahí empecé mis búsquedas y mis investigaciones. Dentro del teatro, el psicodrama lo trabajamos, ese psicodrama que se llama, hoy llamamos psicodrama con orientación moreniano y junguiana.
Ajá.
Siempre moreniano, porque hay que reconocer que
sí,
el psicodrama
sí.
implica moreno.
Ajá. Ajá.
Y son dos cosmovisiones afines, muy
sí.
afines, ¿no?
Sí. Doctor, ¿y cómo entran los sueños en su vida?
En la mía y en la de mis pacientes, que me enseñan muchas cosas, es importantísimo.
Ajá.
Es una vía regia para escuchar lo que dice nuestra interioridad. Dentro de los sueños hay parte de los sueños, hay otros que no, son las revelaciones de la cotidianidad, pero son mensajes,
¿eh?
Mensajes que hay que saber escucharlos, así como el cuerpo.
Ajá. ¿Sí? Sí, sí.
Y bueno, y una de las cosas que comenzamos a trabajar justamente el psicodrama de sueños, junto con lo que tardíamente Jung llamó imaginación activa, o sea, uh-huh. toda la potencialidad que está en nuestros talentos,
sí,
que nosotros tenemos.
Sí.
Y, hay, y no hay que tenerle miedo, como dice Mandela, ¿no?
Ajá.
Mandela dice que uno de los miedos es el miedo a las propias luces.
El miedo a las propias luces.
Sí, hay que superarlo, ¿no?
Mm.
Y te estaba contando que, digamos, en el 69 ya entramos por la ontoanalítica, entramos a trabajar psicodramáticamente con un plan de aprendizaje y enseñanza psicodramática y un plan clínico en el Ameguino. Y ahí estuvimos trabajando del 69 hasta el 76, que vino la ocupación militar, y bueno, y hubo que irse porque entraron con las tanquetas.
Claro, claro.
Yo me quedé un tiempo para, porque mucho no me dejaron equipo, digamos, y después fundé, empecé a retirarme al consultorio, llevé los pacientes del hospital. Yo trabajaba con adolescentes en aquel entonces, con jóvenes. Teníamos toda una gama de psicodrama didáctico y psicodrama clínico.
Okay.
En el Ameguino. Y en el 76 llevé eso a mi consultorio. Y bueno, y ahí empezamos con las instituciones propias. Ya,
sí,
ya,
sí.
Ya no tenerle confianza a las instituciones nacionales.
Ajá.
¿No? Y en un momento determinado fundé con una socia el Instituto de Psicodrama de Buenos Aires. Ahí la trajimos varias veces a Serkan Moreno.
Ajá.
Que estuvo con nosotros.
Sí.
Y bueno, tuvimos vínculos, los psicodramatistas empezamos a escucharnos, ¿no?
Mm.
Fue la época en la cual en los hospitales y en el trabajo uno no se atuvo tanto a lo dogmático. Entonces la gente empezó a escucharse. Uh-huh. Y empezó a aminorar una cosa que decimos los italianos. Te lo voy a decir en italiano.
Ya.
No hay perro. No, no, en italiano.
Ya.
Non c'è cane più arrabbiato che un intellettuale contrariato.
¿Se entendió? Lo entiendo. Bueno,
empezamos a mirarnos. Y en el quehacer uno se encuentra.
Y uno se encuentra en el quehacer.
En el quehacer, sí.
Y, doctor, ¿y cómo fue, cómo ocurrió la decisión de la familia Menegasso de trasladarse a la Argentina?
Argentina? Vinimos todos juntos.
Sí. Vinieron todos juntos.
Mi padre, al final de la guerra, la resistencia italiana...
De la Segunda.
La Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Tenía él 40 años en ese momento, mi padre, y yo 13.
Mejor
dicho, 11.
11 años.
Nos vinimos a la familia cuando yo tenía 13. Y votamos.
¿Y qué número de hijo es usted?
El primero, yo soy el primogénito.
El primogénito, el mayor.
Sí, sí, con vergüenza, porque me ha tocado ser bastante padre de mis hermanas que vienen 8 años y 12 años después.
Ah.
Lo cual no hay escuela para padre. No sé cómo me aman. Debo haber hecho tantas estupideces. Pero me ama.
Vale. Y ahí vinieron todos juntos.
Vinimos todos juntos a la familia por lo siguiente. Empezó la Guerra Fría. Churchill quería rearmar el ejército alemán. ¿Qué? Se hablaba de eso. Mi padre formaba parte de un grupo de intelectuales que estaba en la recuperación industrial italiana. Okay. Él tenía ese trabajo. O sea, todo lo que había quedado por la guerra, por ejemplo, barcos de desembarque se transformaban en barcos, en los astilleros italianos, en barcos de pasajeros. Bueno, empezó la reconstrucción. Uh-huh. Y él estuvo metido primero en el ARAR y después en el IRI, Instituto de Recuperación Industrial. Y ahí, entre sus amigos, supieron que empezaba la Guerra Fría. Y mi padre dijo, basta.
Ya no más.
Dos guerras. Porque al principio parecía la Tercera Guerra Mundial. Claro. Bueno, ahora según mi manera de ver, estamos en la Quinta Guerra Mundial. Pero, uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero bueno, por eso vinimos a la Argentina todos. Se decidió en familia, a pesar de que yo tenía 13 años en ese momento, a dónde íbamos a ir. Si Estados Unidos o Argentina, porque teníamos conexiones tanto en Estados Unidos como acá en Argentina, y por las conexiones argentinas decidimos venir a la Argentina.
Okay.
Mi elección fue tan insólita.
Intuitiva, además.
Creo que intuitiva. Yo creí que ahí estaba Pecosville.
Pecosville.
Porque había leído Salgari. Sí, vinimos a la Argentina y bueno, yo ahí aquí hice toda mi carrera, empecé a conectarme con gente, hice rodeo scout, yo aprendí muchas más cosas de grupos en la montaña que en la universidad.
De más, sí.
Y bueno, y ahí empezó el trabajo sobre lo grupal, que es un poco lo que me fascina, digamos, especialmente en lo dramático.
En lo dramático. ¿Y cómo fue la evolución de sus padres? ¿Cómo murieron sus padres?
Mis padres volvieron, o sea, primero volvió la hermana, la tercera, la que yo le llevo 8 años, que se fue a visitar con una amiga mayor que ella, más grande, fue a visitar Roma con ella y se enamoró y se quedó. Después volvió mi hermano, que estaba haciendo teatro conmigo en el Centro Universitario de Teatro. Yo me recibí y él estaba estudiando química y decidió ir a estudiar teatro al Pico del Teatro de Milán, y ahí siguió su carrera teatral. Ahora es actor, director, escribe, es escritor.
¿En teatro. Milán?
No, vive en Brescia, que es una ciudad, porque ahí estuvo trabajando, se casó con una colega que es actriz, pero del teatro independiente.
Ajá.
Y es una educadora, pero él siguió la carrera teatral. Ajá. Y finalmente se fueron mis padres, cuando nació mi segunda hija, mis padres, junto con la menor, que cuando llegamos a la Argentina tenía 1 año y cuando se fue tenía 18.
Oh.
Ellos habían venido por 5 años. Para volver, se quedaron 17 años.
O sea, cuando vinieron a la Argentina, venían con un plazo así como definido, no era como para quedarse para siempre.
Era con un plazo. Mi padre era un especialista en reproducciones de imprentas. Su oficio era, había hecho la escuela del libro en Milán, y su oficio era la imprenta offset. Había mejorado. Y se dedicaba a impresiones de artísticas, de reproducciones de cuadros. Y entonces vino con una... él vino a la Argentina en el 48, vinimos todos, noviembre del 48, con un contrato de la Casa Moneda, porque aquí se empezaba a imprimir los valores, que antes se imprimían en Londres. A imprimir los valores, y en el cual se necesita una precisión en colores muy importante, con un sueldazo. Pero cuando llegó, el señor que estaba era un fascista, le preguntó si él era fascista, y él muy frontalmente le dijo, no, jamás fui fascista, siempre fue democrático, republicano, y perdió el laburo. Y bueno, y ahí tuvimos que apechugar, y hizo otras cosas, pero... Veníamos con 5 años, con un contrato de 5 años.
Con un contrato de 5 años.
Y fueron 18. Esas cosas que da la vida.
Esas cosas de la vida.
Pero si hubiera sido 5 años por ahí, yo no me hubiera reelegido latinoamericano, ¿sí?
Sí.
Cuando ellos se fueron, yo ya Yo me había casado, tenía hijos, ¿sí? Una hija, ya estaba la otra por nacer. Así que, bueno, la cosa estaba bien ahí. Yo siempre digo, cuando vuelvo, yo tengo las dos nacionalidades, pero me reelijo latinoamericano.
Ah, sí.
Lo cual no sé si no tendrá algo, porque a veces duele Latinoamérica.
Duele, sí.
Duele mucho.
Y por ahí tendrá que ver con la montaña, ¿no?
Sí. Ajá. Bueno, aquí es hermosa montaña.
Sí.
Muy
sí.
Hermosa.
¿Y sus padres están...?
Mis padres murieron los dos. Mamá murió a los 28 años, fue la segunda en morir. Estaba ya preparando el festejo de los 100 años. Bueno, pues se fue muy dulcemente, muy bien.
Ajá.
Había hecho un infarto a los... dos infartos a los 85. Y tuvo un cardiólogo que la sigue muy bien. Fue un gran amigo y ahora es un gran amigo mío.
Ajá. ¿Allá o acá?
Allá.
Allá.
Okay. Ellos volvieron jóvenes todavía, sí.
Ajá. Sí.
Mi hermana ahora tiene 12 años menos que yo, de manera que... Y fue a los 18 años.
Bueno. Ah.
Y mi padre, en cambio, vivió hasta los 93.
Longevo,
sí.
Ah.
Y yo me las arreglé, pues ya cuando ellos se quedaron allá, me las arreglé para que me invitaran los italianos. Yo ya era psicodramatista, entonces mis amigos psicodramatistas me invitaban, daba clases en Milán, en Turín. Tengo muchos amigos que están en la línea junguiana o... Y además he formado grupos en Padua, un grupo mío que son como si fueran exalumnos de acá.
Sí.
Con lo cual me las arreglaba para ir tres veces por año a verlos.
Ah,
¿sí?
Bien.
Ahora no tanto, ahora no viajo tanto.
Ahora no tanto.
Ya se fue.
Y la...
Además está el Skype ahora.
Por supuesto.
Eso no acerca, es lo mismo,
pero acerca mucho. ¿Y la medicina cómo llegó a su vida?
No, fue una vocación joven.
Ya.
O una vocación neurótica joven. Debe haber sido la guerra. Yo ya a los 6 años dije que iba a ser médico.
¿A los 6 años?
A los 6 años, dicen, y yo me acuerdo así de haberlo dicho. Y tuve una crisis cuando estaba por entrar, una crisis, no sabía si entrar en medicina o entrar en arquitectura.
Ah.
Pero ganó la medicina y ahí empecé medicina. Y bueno, y ahí tuve todo un periodo hasta poder llegar a elegir la psiquiatría. Yo elegí la tisiopneumonología al principio.
Okay.
Me formé en el italiano, después me fui del italiano para hacer tisiopneumonología, primero para hacer cirugía infantil.
Yeah.
Y ahí descubrí, con mi análisis por supuesto, con Isorieta, que eso tenía que ver con la muerte de mi primer maestra, la maestra del jardín de infante, que era un Edipo desplazado,
sí,
un tesoro.
Sí.
Después me casé con una mujer cuya profesión es ser maestra de nuestra familia. Y era doctor, maestra de la... y psicología.
Y psicología.
Pero era eso, evidentemente. Y por eso yo le digo a la maestra jardinera: no se aprovechen de mi debilidad. Trabajen. Después pasé por la tisiopneumonología y descubrí que mi madre había tenido una prima infección tuberculosa a los 17 años, antes de que yo aparecí, cuando ella tenía ya 24.
Okay.
23, se casó a los 23, así que 23.
Uh-huh.
Y eso también estaba relacionado. Son esas cosas ricas de la neurosis, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y empecé el psicodrama viene del teatro y las investigaciones.
Sí.
Yo ya ahí había estado en la ontoanalítica. Uh-huh. Cuando empecé. Pero lo interés por el acompañamiento psicoterapéutico,
uh-huh,
empezó como para mejorar mi actitud médica con el paciente. Así empecé.
Uh-huh.
Porque tenía una prohibición inconsciente de ser psiquiatra. Te la cuento porque es simpatiquísima. También descubierta ya ahí, con mi madre todavía viva y corroborando esto. En mi familia era amiga del que era director del psiquiátrico de Milán.
Ya.
y que era un psiquiatra de la nueva era, o sea, estamos hablando de la generación anterior a la mía, ¿no? Estamos hablando de Jung, ¿no? Estamos en Jung, en el 61, ¿no?
Ajá, y por ahí estaba el movimiento de la antipsiquiatría, comenzando la antipsiquiatría.
No, todavía no. No era la antipsiquiatría, pero sí el terminar con el Herr Professor, ¿no? La cosa a la par, que ajá, es la que empieza Jung, ¿no?
Sí,
claramente.
La simetría, mejor.
Sí, sí, ahí empieza todos sus calvarios también. Sí. Se compromete demasiado.
Sí.
demasiado. No había tampoco tanta técnica de supervisión.
No, y además, como que él lo iba a supervisar, si era todo como desde. Era pionero.
Y Freud, que lo iba a supervisar, tenía sus problemas también.
También sí. Tenía sus problemas.
Un poco más escondido, pero.
Sí, lo tenía.
Bueno, entonces, este hombre tenía un amigo con el cual tenía un vínculo que era loco, re loco, y era uno de los cocineros de del hospicio de Milán, que yo lo conozco, he ido a verlo una vez que supe esto, ¿no?
Ajá.
Y un día pasa, como hacíamos nosotros, se quedaba en el hospital, eso me pasó a mí también, hasta la noche muchas veces.
Sí.
¿No? Y él estaba trabajando en su despacho y cuando de la hora para irse tarde, pasa por la cocina. Y el cocinero lo quiere meter en el puchero de tanto que lo ama. Entonces él se le ocurre decir, mira, estoy todo transpirado, déjame dar un baño y vuelvo. Y así se salvó. Eso lo sabía mi familia.
Okay.
Era bien una prohibición inconsciente.
De ser psiquiatra. Porque iba a terminar, pero metido en un puchero. ¡Qué potente!
No, no, la neurosis es muy potente.
Sí, sí. ¿Y entonces?
Bueno, pero la pude vencer, digamos.
Okay.
De todas maneras, mi trabajo en hospitales fue de ameguino. Yo no trabajé en el hospicio.
Ok.
De todas maneras, la previsión está.
Está ahí, en la sombra.
Me he dedicado siempre a la neurosis.
Ah,
el programa.
Sí. ¿Y la familia cómo recibió?
He tenido pacientes que se psicotizaron, ¿eh? Y los contuvimos, pero bueno, no es mi especialidad.
Sí, la psicosis.
Sí.
Sí. ¿Y la familia cómo recibió esto de la psiquiatría?
No, bien. Ya era. Eran grandes.
Eran grandes.
Ni sabían ellos que estaba esa prohibición, se la conté yo.
Ah, claro. Claro, el miedo, ¿no? Como
sí,
de
claro.
Alguna manera. Sí.
No, es que yo empecé a trabajar lo ancestral, que lo vengo trabajando desde hace tiempo, después de leer Cien Años de Soledad.
Ah.
En el 63.
Okay.
Empezamos a trabajar lo ancestral.
Ah.
Así que. Bien.
Sí.
La psicología ahora es cada vez más profunda, digamos, ¿no?
Sí.
La psicoterapia también.
Sí. Doctor, ¿y cómo fue esto de ir construyendo redes en un Buenos Aires que era bastante dogmatizado? ¿Cómo lo hizo?
No fue
¿Cómo
fácil,
lo hicieron?
No
sí.
fue fácil, no fue fácil, no fue fácil. Como decía hace un rato, el encuentro entre psicodramatistas, pues yo me moví siempre mucho, con grandes amigos en otras líneas, pero con el psicodrama. Y tuve muchos amigos con los cuales compartí y gente que yo estimo mucho. Pero el encuentro fue en los hospitales.
Ah.
El encuentro fue viéndonos trabajar. Ahí empezó la cosa. Y a partir de ahí fundamos en un momento determinado, después de la venida de Cerca Moreno, vino Moreno a Buenos Aires. Yo era muy joven cuando vino Moreno, pero ya estaba trabajando en el Ameguino. Ya tenía grupos en privado y en el Ameguino. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar el abrazo que nos vimos y un abrazo muy especial con esa mirada que tenía Moreno.
Ajá.
Después estuve en Beacon. No estudiando, visitándolos, ¿sí? Pero el encuentro, y a partir de ese encuentro fundamos la SAP,
okay.
La Sociedad Argentina de
Psicología.
¿Sí? Que tuvo un tiempo de desarrollo, pero en el acta fundacional del las cuales estuve junto con otros para hacerla, nos pasó lo que cuando uno pone las cosas en un polo, el otro se desarrolla. Decíamos que iba a ser una sociedad para contenernos, comprendernos, que no hubiera tantas discusiones. Se mataron a cuchillas. Psicológicamente.
Sí, sí, lo comprendo perfecto.
Pero duró, tuvo su. Después se transformó en lo que es hoy, yo ya no voy. Pero ahí nos encontramos con muchos amigos, porque no todo fue así, pero hubo muchas peleas, muchos intelectuales enojados, digamos, enojado. Como dijimos la frase italiana, ¿no?
Oh, sí, sí,
por
sí.
Cuestiones personales. Y de suyo la SAP se autodestruyó.
Oh.
Lo fue, digamos, una experiencia muy interesante. A partir de ese trabajo, del trabajo conjunto y de los encuentros y la codisciplina que empezamos a trabajar en el 80, se hizo un trabajo de codisciplina un poquito antes del 80, justamente cuando empezó a venir Cerca Moreno. Ajá. Nos encontrábamos antropólogos, médicos, filósofos, y ahí sí empezó realmente la red. Y no tantas discusiones. Aquellos que realmente nos habíamos encontrando trabajando, después seguimos encontrándonos. Estaba Saurí, estaba Badi, estaba Raúl Sandivaras, bueno, es una lista muy larga porque había antropólogos, filósofos, médicos. Después algunos grupos se especializaron. Hubo un grupo de médicos, el cual yo estuve con ellos, por supuesto. Yo estaba con todo.
Estaba con todo, claro.
Pero el grupo médico se llamó Medicina en Libertad, porque precisamente tomó fuerza en la época del proceso nuestro.
Claro.
Se llamó Medicina en Libertad, que dejó cosas muy interesantes. Bueno, ahora lo que me pasa a mí es un poco lo que me pasaba a mis padres con anterioridad. Ahora hay un joven que yo me pide, alguien me pide un especialista, y yo pienso en los especialistas de mi juventud, y muchos
ya no están,
están trascendidos.
Claro, sí.
Mi herencia es una red de agujeros. Esto no es una frase mía,
ah,
es un yarabín calco.
Ah,
sí. Pero bueno, sí. Eso pasa, ¿no? Sí. Ahora, Tantanacuy está hecho para que los jóvenes se encuentren con los viejos y nos enseñen cosas.
Okay. ¿Sí? Y pensando en eso, doctor Menegasso, ¿cómo es posible, o cómo ha incorporado, o cómo podría hablar de la espiritualidad en la psicoterapia y en el trabajo grupal?
En primer lugar, si entendemos que somos una unidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos un cuerpo, uh-huh, una psiquis y un espíritu. ¿No?
Sí.
Y uno trabaja con el cuerpo y está trabajando con el espíritu.
Sí.
¿No? Y viceversa. El tema de la espiritualidad, que hace bastante pocos años, nosotros fundamos, lo primero que fundamos en esta institución es una red de meditadores.
Ajá.
Y en el libro de actas de la Fundación Vínculo, al principio la reunión de meditación se denominaba reuniones de reflexión. Porque meditar era cosa de sectas.
Okay.
En Buenos Aires. No estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando del 80.
Uh-huh.
Esta institución fue fundada en el 85.
Yeah.
Y hasta el 90 largo, meditar era era visto con prevención.
Okay.
Yo me acuerdo trabajos que hacía, por eso de ser tan amigo de la maestra jardinera, en jardín de infantes, ¿no? Y donde trabajábamos con meditación.
Sí.
Y una vez un padre, entrando al colegio, un colegio modelo, el Jardín de los Naranjos, que lo dirigía mi mujer, donde teníamos un grupo de reflexión con los padres. Eran otros tiempos, además. ¿Sí? Los padres en el jardín de infantes todavía no se habían separado. Realmente se separaban en el primario, en el secundario.
Sí.
¿No? Ahora ya se separan
antes de que entre al jardín de infantes.
A veces al año. Son otros tiempos. pero un padre preguntó, ¿qué están haciendo? Entró y veía a los chicos que estaban tomándose de la manito, pues la maestra Carolina había hecho el curso de meditación, y entonces fue el chico, dijo, vení papá, y bueno, el padre se dio cuenta que no había ninguna secta.
Ahí se dio cuenta. Sí.
No, en la meditación. Bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que rige claramente como diferencia entre la psicología profunda, que tiene una cosmovisión, y la que se mantiene y es comprensible dentro de lo que se podría decir lo científico, es si uno comprende o tiene la idea, ¿no?, que lo único que nos mueve no es la libido, que la libido es muy importante, porque la necesidad de amar y de ser amado es importantísima. Y si no, releyamos lo que dice Spinoza, ¿no? Spinoza, en esa famosa, lo hubiera dicho Dios, no sé si lo has leído, vale la pena, ¿eh?
Vale.
Sí, 1650, más o menos el texto. Si uno comprende que, como decía desde Jung para acá, digamos, todos los pensadores de la psicología, de Jung para acá, y donde está Moreno, no siempre comprendido, hay muchos psicoanalistas que no han leído las palabras del padre, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Me consta. Uno comprende inmediatamente que, y además lo dijo Freud, un día Freud dijo, nosotros estamos desarrollando la teoría de la libido, alguien tendrá que desarrollar la teoría de los impulsos del yo. Y dentro de los impulsos del yo está el anhelo de trascendencia.
El anhelo de trascendencia, sí.
Lo cual además tiene que tener, por supuesto, ojo también con el espiritualismo, los pies sobre la tierra. Porque también ahí la cosa puede pifiarse, ¿no?
¿Y cómo se entreteje la espiritualidad y el arte?
Yo creo que es fundamental el arte para estar seguro que uno está con los pies sobre la tierra.
Okay.
Especialmente si cuando hace el arte comprometiéndose, ¿no? ¿Sí? Y si hace pintura como los niños, ¿eh? Si es posible, dactilopintura. Yo creo que lo único que realmente trae a la tierra es la percepción. Uno cuando está inmerso en la música está en el espíritu y sobre la tierra. Cuando la, en cambio, intelectualiza sobre la música, corre el riesgo de irse al...
De perderse.
Sí. Hay una película que no sé si la vieron ustedes, se llama El Artista. Yo la descubrí este verano, no la conocía. Y estoy tratando de buscarla. Fui a un hotel y la tenían como cinemateca del hotel. Y la vi porque alguien la pidió y la vi de casualidad. Es una película uruguaya. Es una crítica a los críticos de arte.
Genial.
Maravillosa.
Genial. Sí.
Y donde se plantea, digamos, qué es el arte, ¿no?, entre otras cosas, y qué es eso de intelectualizar sobre el arte, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, creo que ese título tardío que le dio Jung a la imaginación activa es en realidad el camino.
Okay. ¿Sí?
O sea, uno cuando logra expresar desde ahí es donde aparece el inconsciente. Y por otra parte es el arte la que nos va a salvar.
El arte nos salva.
Yo creo que no. Los políticos hacen lo que pueden, los economistas mucho más. Lo que salvan a la humanidad es el arte.
Es el arte.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Absolutamente.
Adelante, sí. Lo pregunto porque yo sé que os has unido varias cosas.
Y los rituales. Los rituales, el espacio ritual.
Sí. Bueno, lo ritual, por ejemplo, el psicorama es un rito.
Sí.
Y yo creo, y esto lo digo por algún lado, ¿no?, que lo único que nos permite llegar al mito y descubrir qué hay de positivo en el mito y qué hay de negativo en el mito, ¿no? Porque el mito al mismo tiempo es mentira, ¿no? ¿Sí? Y puede llevarnos a la autodestrucción, ¿no? Ciertos mitos. Es precisamente el rito.
Okay. Sí. Y los rituales en su existencia. Uh-huh. Viene bueno, de uno. Hace
bueno,
poco.
Por algo fundamos la, la red de meditadores okay. aquí. Y los ritos, una de las cosas en la cual hay que tener cuidado, yo he visto bastantes grupos con buenas intenciones, pero que se quedan en el ritualismo, ¿no? Por ejemplo, ciertos grupos de templarios que están resurgiendo en este mundo que los necesitaría en este milenio, ¿no? Uh-huh. Y que algunos de ellos terminan en ritualismos vacíos,
vacío.
¿Sí? Como algunas logias.
Claro.
¿Eh? No, ojo, que conozco gente maravillosa, pero el ritualismo también tiene sus inconvenientes. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un grupo de personas, como lo que he descubierto hace poco, que frente a lo terrible de lo que está sucediendo en nuestras cárceles, ¿no? Alcanza con ver algunas cosas que pasaron con fugas y nuestro tema con, digamos, con poder judicial, y donde algunas personas, digamos, empiezan a delinquir en los orfanatos por las cosas que les pasan, y después entran en las cárceles y se hacen el doctorado.
De reformas.
Un grupo de personas, entrenadores de chicos jóvenes de rugby,
yeah.
Están trabajando en las cárceles. Formando, se llaman grupos espartacos, rugbyers, y consiguen notoriedad, fraternidad,
grupos de rescate, pertenencia.
Ese es un rito.
Ese es un ritual.
También lo es ir a misa si uno realmente cree, ¿no? Uh-huh. Pero también lo es participar de otros ritos, mientras uh-huh. no sean vacíos.
Mientras tengan sentido, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí. En eso Spinoza es muy claro con eso. Lo hubiera dicho Dios, ¿no? No me busques afuera, búscame adentro.
Búscame adentro.
Adentro tuyo.
Ay, búscame adentro.
O adentro del vínculo, ¿no?
Sí, adentro del vínculo. Y en este recorrido, doctor Menegazzo, ¿cómo ha sido para usted esto de los nacimientos y las muertes?
Uh-huh.
De eso, las personas más cercanas.
Bueno, te das cuenta que con esta historia, la historia de la guerra,
la historia de la
plantea
guerra.
La muerte. Yo digo por ahí en alguno de mis trabajos que una de las cosas, eso no es mío, es de Moreno, ¿no? Una de las cosas que queda como una marca en un chico es el contacto con la muerte. ¿No? Uno de repente, a partir de ahí, se ha transformado en un adultito.
En un adultito, sí.
Y después hay que rescatar al niño, ¿eh? Sí, hay que trabajarlo. Esto ha sido un trabajo bastante fuerte para poderlo. El adultito, de alguna manera, está metido bajo una máscara, ¿no?
¿Sí?
Bueno, pero volviendo a la muerte. Y yo fui tocado por la muerte desde chiquito.
Desde chiquitito.
Los bombardeos, las muertes. Después en el hospital, yo trabajé mucho en el hospital de niños. Trabajé primero en el hospital italiano, y ahí por supuesto también, ¿no? Después en el hospital de niños, la muerte de los chicos.
La muerte de los niños.
Yo en la época del hospital de niños estuve junto con Chan Antonio, un gran pediatra. Pero bueno, y además con un gran maestro, Juan Carlos Araos. Pero éramos jóvenes y a veces había que salir y decirle a los padres que los chicos se habían muerto, Antiguamente en el hospital de niños se daban informes. Escardot fue el primero que dejó entrar a las madres para hacer los diagnósticos. Y por supuesto se terminó con esas cosas, mantener a los parientes lejanos. Pero bueno, a mí me tocó muchas veces tener que ir a contarle a un padre que el chico había fallecido. Recuerdo una vez un chico que entró y que tratamos de resucitarlo y después resultó que era una muerte por rabia. Y bueno, ir a decir, te dijo este porque fue el más contundente, ¿no?
Sí.
Ir a decirle, es un tema muy fuerte. Así que la muerte me ha tocado. Y pero por otra parte, yo soy un hombre que creo que más allá del espacio-tiempo, de lo que llamamos espacio-tiempo, estamos reunidos con nuestros ancestros. ¿Sí? Tengo, digamos, por lo tanto, la muerte para mí, digamos, es no es perder el contacto, es tenerlo de otra manera. ¿Sí?
Vale.
Y eso fue desde chiquito, tuvo que ver con mi familia, con mi manera de pensar, con mi trabajo en la montaña. Desde chico en Italia hice escautismo con los jesuitas, con sus cosas interesantes y otras no tanto. Así que bueno, mi vínculo con la muerte es un vínculo con la vida, digamos.
Okay. Sí. Ah. ¿Y los nacimientos?
Bueno, los nacimientos son belleza, ¿no?
Belleza.
Una bendición.
Ajá. Bien.
Tengo dos nietas divinas.
Sí. Bien. Ya. No sé si quiere contarme algo más. Yo terminé. Así como, oh, gracias, doctor Venegas.
Gracias a ustedes.
Oh, muchas gracias. Ha sido muy importante esta entrevista.
Yo no le dije la frase que iba a decir, porque no estaba específicamente con la muerte. Yo digo, ojo, que algunos dicen que yo soy un optimista patológico.
Ya.
Y yo como broma lo acepto. Yo creo que los pesimistas en realidad son utópicos.
Ok, ¿no?
Y eso es lo importante que tienen los pesimistas. Por eso Saramago un día le dijeron, usted es pésimo. No, yo no soy pesimista, el mundo es pésimo. Me van a cambiar, ¿no? Y también los optimistas somos utópicos ahí, ¿no? Y yo esa frase que digo ahora después de decir estas palabras anteriores, yo creo que más allá del espacio-tiempo, aún el mal actúa para el bien.
Ah, perfecto.
Si no hubiéramos terminado con la primera cosa que conocemos, que es Cromañones versus Neandertal.
Sí.
Y yo creo otra cosa, además, que el inconsciente trabaja para bien, siempre.
Perfecto.
Bien. Por eso hay que escucharlo.
Sin duda.
Al cuerpo y al inconsciente.
Exactamente. ¿Sí?
Que no nunca miente.
Nunca miente. A veces lo leemos más o menos, pero.
Sí, bueno, hacemos lo que podemos.
Pero
tenemos,
nunca.
Tenemos tantos prejuicios.
Sí. Bien.
Bueno.
Vale. Bien. Muchas gracias.
Gracias por estar.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia: historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.